Es Radio.
Minutos para las 10, las 9 en las Islas Canarias, y estamos ya en el tiempo de la economía con Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
Pues aquí, tiempo, economía,
¿mal?
Política.
Pues no, aquí, ¿no?
Aquí con la economía, la política, la rueda de prensa de Pedro Sánchez, pero muy bien, como voy a estar mal.
Sí, sí.
Contigo y con Tomás.
Bueno, aquí me alegro mucho, pero me has preocupado bastante, Domingo.
No, perdón,
¿cómo estás? Pues aquí. Oye, pues esto hay que ver, ¿eh? Esto, mira, me recuerda a mi ahijada el otro día, que su padre es portugués, su madre es española. Martina, ¿qué te parecen los portugueses? ¿Son guapos o son feos, no? En una pregunta que le hizo una amiga. Y dice, son portugueses. Pues igual, ¿no? Y el padre se quedó planchado. Pues así me quedo yo con la respuesta.
Bueno, Tomás también ha venido.
Carmen Tomás, sí, ¿cómo estás? Bueno, si queréis empezamos hablando de la EPA, ¿no?
Hombre.
Muchas noticias. Hablaremos del techo de gasto.
Oye,
porque mañana vamos a hablar de ello y sé que estás especialmente interesada. Pero antes hablemos de la EPA, conocida hoy el Instituto Nacional de Estadística, explicándonos cómo está el mercado laboral español entre abril y junio. Y datos buenos, aunque la ministra Valerio pues no lo ha tomado así, ¿no? Diciendo otra vez, volviendo a hablar de la temporalidad, los sindicatos hablan de lo mismo, no sé si por la herencia recibida de Rajoy,
Domingo,
¿no?
Se ha estudiado todos los datos muy bien. Yo
sí.
Nada más voy a decir cuatro cosas.
Venga.
Primero, yo creo que la ministra hoy, muy al contrario, la ministra hoy ha tenido que ha querido reconocer que son muy buenos datos, porque date cuenta que ya prácticamente como que son nuestros. Entonces, siempre tiene que meter algo de la precariedad y tal. Pero si ha mirado los datos, da la casualidad de que ahora mismo el empleo fijo está rozando máximo histórico. O sea, que todo lo demás son mandangadas. Estas son cifras. Estamos ya en el 15% y pico de tasa de paro. Madrid, por cierto, Madrid tiene un 12% de paro. Cuidado con este dato, que algo deberían de aprender algunas otras comunidades autónomas, ¿eh? En vez de subir impuestos, gastar en cosas que no deben, ¿eh? Pues dedicarse a copiar lo que se hace bien. Y solamente por dejar también así algunos datos, los hogares con todos los miembros en paro están en el nivel de hace 10, o sea, han vuelto al nivel que tenían hace 10 años, que no es que me agrade, porque todavía hay 1 millón de hogares con todos los miembros en paro,
sí, son
que
muchos.
Habríamos que verlo todavía, pero bueno, ya. Vamos a dar por buenos, efectivamente, si estamos diciendo vamos a dar por buenos los datos, los damos. Hay que tener en cuenta también, oye, que el paro ha bajado un 8%, los jóvenes, que es un drama, pero es que estábamos hablando casi del 60%, no hace 10 años, y ahora están en el 34%. Con lo cual, yo creo que la conclusión es que no se pueden decir nada malo de estos datos, excepto que lejos de fastidiar cómo va esta marcha del empleo con reformas que no hay que hacer, con derogaciones que tampoco hay que hacer, con darle mano a los sindicatos, que ya se ha visto que no, que como funciona es empresa, trabajadores, y dejaros de líos de las cúpulas de los sindicatos, si se quieren que estos datos se sigan manteniendo. Si se quiere estropear el ciclo, pues lo tiene muy fácil.
Domingo.
Sí, pero sí que te sabías los datos, entonces.
Sí, pero bueno, son los 4 o 5, pero claro. Ya te sé que tú...
Ahora lo repite Domingo, no pasa nada.
No, pero
Domingo tiene un arsenal ahí.
Tiene una cantidad de números de tablas.
Me he traído la nota de prensa sin más. He buceado un poco en la comparación. Antes estaba así mirando, porque probablemente haga una pieza para el fin de semana. Estaba buceando un poco en la comparación entre 2018-2011. Hay datos bastante, bastante interesantes sobre cómo se encontró el mercado laboral. Fíjate, ni siquiera en términos absolutos, que también ha mejorado bastante, hay más de 1 millón y pico, más de 1.200.000 empleos creados entre esta EPA y la última de 2011, que fue la última del gobierno Zapatero, sino la tendencia. Es decir, ahora mismo Rajoy se va con un crecimiento del 3% del número de ocupados en el último año y se lo encontró con un descenso, o sea, creando 530.000 nuevos empleos en el último año, y se fue con una destrucción de empleo que superaba estos 530.000. O sea, eso fue lo que él se encontró. Él se encontró en un mercado laboral en picado. De hecho, yo siempre digo que a los gobiernos habría que imputarles, me parece un poco injusto, tanto para bien y para mal. Y como no sé cómo van a ser las dos próximas cepas, pues lo digo, sean cuales sean los resultados de las dos próximas cepas. Siempre he dicho que me parece un poco injusto que a un gobierno se le mida a partir del momento en el que llega y se le acabe, digamos, el análisis de los datos en el primer momento en el que se va, porque no. Igual que los seis primeros meses de 2012 no le corresponden a Rajoy, porque al final llegó la primera EPA, que fue de marzo de 2012, pero si la reforma laboral la habían aprobado dos semanas antes, claro. Es que no tiene ningún sentido. Uh-huh. Es decir, hay una tendencia, y los seis primeros meses después de que se vaya un gobierno, no solo en datos de empleo, también de crecimiento, de todo, le corresponden al anterior gobierno. Igualmente, cuando se vaya Pedro Sánchez, los seis siguientes meses desde que se vaya Pedro Sánchez, debería imputárselos él, tanto si son buenos como si son malos. Pero incluso así, sorprende, es llamativa la diferencia que hay entre los datos de diciembre de 2011 y de este año. Yo lo de la cuestión esta de la temporalidad, debe haber pocas EPAs en el que los datos, voy a dar datos interanuales siempre, porque datos trimestrales puede haber gente que diga, bueno, pero es que son datos que están ahí, que si la temporada, que si el sector turismo, que si... No, datos interanuales, que se quitamos ese efecto calendario. Se han creado 567.000 asalariados más ahí este año que del que había en el cuarto trimestre del año pasado, más de 500.000, que es mucho, para una economía como la española. Pero de esos 567.000, 416.000 son con contrato indefinido. O sea, es que, vamos a ver, el 80%. Entonces, claro, dicen, no, hay más temporalidad. O sea, que un país como España, que siempre ha tenido tasas de temporalidad desbocadas, y en épocas de crecimiento, en la anterior época de crecimiento, nuestra tasa de temporalidad estaba muy por encima del 30%. Es cierto que ahora, en los últimos años, ha subido un poquito la tasa de temporalidad, pero es porque todos los empleos, un porcentaje altísimo de los empleos que se habían destruido en la crisis eran temporales.
Pero no con relación a los precrisis, ¿eh?
No, nunca con relación a precrisis.
Con relación a precrisis había más temporalidad
muchísimos más.
Que ahora.
Estamos muchísimo mejor, tanto en términos de temporalidad, infinitamente mejor.
Es que además,
que
por favor,
2005,
explica
2006.
Otra vez, es que hay que explicar 80 veces que es que los contratos temporales, o sea, cuando dicen, es que del millón de contratos que se han firmado, casi todos son temporales. Pero vamos a ver, es que los fijos no se están firmando todos los meses. Es que aquí tenemos que hablar de quién tiene contrato temporal del total de los que trabajan.
No, pero...
Porque no puedes estar todo lo... Es que el que ha firmado ya un contrato fijo no lo firma al mes siguiente.
Pero por eso el mejor dato de la EPA es ese.
¿Y sí?
Asalariados, 567.000 más respecto a hace un año, mismo trimestre del año anterior, y de esos 567.000 nuevos asalariados, 416.000 con empleo indefinido. Es un dato increíble. Yo probablemente, no sé, habría que buscar alguna, a ver si encontramos una EPA en la que haya ese número de contratos nuevos, de contrato indefinido, y ese porcentaje respecto al empleo temporal. Sí, o sea, el empleo temporal ha subido el porcentaje ligeramente, simplemente por una pura cuestión estadística. Claro, si se destruyen 3 millones de empleos temporales como se destruyeron en España, eso no era una buena noticia. El mejor dato de temporalidad en España se dio entre 2011 y 2012. Claro, cuando se hundió el empleo, pero no era un buen dato de temporalidad, era que se habían destruido 3 millones de empleos temporales.
Lo que quedaban eran los fijos.
Era absurdo, claro.
Luego ya tampoco.
Mantuvieron, sí, pero los fijos mantuvieron mucho más y hubo muchísimos menos despidos de fijos que de temporales. Y claro, entonces bajaba el porcentaje de temporalidad. Pero eso no era una buena noticia. Evidentemente, cuando inició la recuperación, buena parte de esos empleos que se habían destruido se comenzaron a recuperar algunos de ellos, y sube el porcentaje, pero siempre está subiendo muy lentamente respecto a otras etapas de expansión.
Y luego está el otro mantra.
Los 11.900.000 que tú decías de... No, simplemente acabo, porque es que ese dato que tú dabas, los 11.900.000 de contrato indefinido es un dato Sí, 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 rozando los máximos de las mejores épocas. Cuando en España había 11.900.000 contratos indefinidos, había 1 millón más de contratos temporales que ahora. Nunca hemos tenido en una época de expansión este reparto de indefinidos temporales. ¿Que seguimos teniendo un dato de temporales muy alto? Sí, como hemos tenido históricamente las últimas 4 décadas, pero que no ha habido una expansión en la que el contrato temporal se haya mantenido o que el crecimiento haya sido tan leve como en esta, es evidente.
En Madrid, por ejemplo, por añadir que aparte de que están en el 12% de tasa de paro, el 80,5% tiene un contrato estable. O sea, que este es el modelo que habría que copiar. Luego está el otro mantra, que es el de pero todo es en los servicios. España de la España de los servicios. Bueno, primero que los servicios son muchas cosas. Segundo, que no es verdad, porque ha subido en la construcción, ha subido en la industria, y el único en este trimestre que ha bajado es en la agricultura. Supongo que lógico por la cuestión de las cosechas y demás. Pero vamos, que es que son un... Además, vamos a ver, si España es eminentemente un país que recibe 82 millones de turistas, pues obviamente en un trimestre como este que estamos analizando, pues lo lógico es que haya más contratos de ese sector. Pero no, es que no es el único sector que crece.
No, oye, en tasa interanual suben más industria y construcción. De todas maneras, es que el problema de los servicios es que... pues eso, se dicen servicios y la gente piensa...
Camarero.
Sí, ya camarero. Sí.
Que además no hay más servicios.
Es que cuidado, yo siempre lo digo, no tiene nada de malo que España sea uno de los países que mejor... Sí. No, pero es que las empresas turísticas españolas, y aquí hablo desde el bar de la esquina hasta... Bueno, es que son muy buenos. O sea, cuando tú sales al extranjero y dices, qué desastre de servicios, que no te saben...
Qué lentitud.
Qué lentitud, ¿verdad? ¿Qué es esto?
A Alemania no vayáis a tomar algo.
Es así, pero de verdad que esto no es un tópico. Es que en España se hacen muy bien las cosas en ese sector servicios, pero es que, a ver, de los 19 millones de ocupados de la EPA, 14 millones y medio son servicios. Ahí se incluye todo. Nosotros,
claro. Servicios financieros,
financieros, es verdad.
Claro, es verdad, es que no son camareros, ¿no?
La gente asocia que han subido 373.000 nuevos en el sector servicios y eso, y dice, 373.000 camareros. No, es que prácticamente toda la economía española, como casi, no solo la economía española, casi todas las economías modernas tienen una parte enorme del sector servicios. Pero en tasa interanual, tanto industria como construcción han subido más que el sector servicios en porcentaje. Y está muy bien que lo hagan, además, porque también yo creo que necesitaríamos una base industrial un poco más diversificada y demás, lo hemos dicho muchas veces, pequeñas, y esas pequeñas empresas de entre 100 y 500 empleados, que es donde tenemos un agujero. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo para cubrirlo. Pero que hay pocos datos. Realmente uno mira los datos de la EPA y es que son realmente buenos. Ocupados a tiempo completo, por ejemplo, suben 500.000 también, lo de la precariedad, lo de los malos contratos. A tiempo completo sube 500.000 nuevos y a tiempo parcial solo 29.000. Los que perdieron su... yo es un dato que me fijo mucho. Los que perdieron su empleo hace más de un año, porque este es un dato de los que perdieron el tren y les ha costado mucho recuperarlo, y los que se quedan estancados en el paro, esos parados eternos que es tan peligroso para ellos y porque es muy difícil retornar. Pues bien, bajan 215.000 ese número. Baja casi un 12,5% el porcentaje de parados que perdieron su empleo, perdón, hace más de un año. Es un dato buenísimo y es muy difícil para esa gente reincorporarse al mercado laboral. Entonces,
voy a decir una chorrada transaccional por lo de antes de los camareros, pero sí. Yo cuando voy a Alemania a ver a mi hijo siempre me dice: qué paciencia, mamá, tu paciencia. Aquí no se llama al camarero, no se hace nada, se espera que te... Y puede pasar una hora. Puede pasar una hora y estás ahí que no puedes ni levantar. Tampoco se puede levantar la mano ni decirle ni nada. O sea, tú imagínate el sector en España, los hoteles, los restaurantes, los bares. Si es que es una gozada. O sea, cuando vas por ahí dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué hoteles tienen en Italia? ¿Qué hoteles tienen en Francia, en el sur de Francia? Da pena ir al sur de Francia. A Italia ni te cuento, a Italia, en la misma Roma, por ejemplo. Es una vergüenza cómo son los hoteles por lo que te cobran. Quiero decir, calidad, sí, precio. Sí, sí. O sea, España es puntera. Y luego está el comercio, que la gente también dirá, bueno, pues todos tenderos. Bueno, yo no les oigo, yo solo les oigo decir lo de camareros, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay que ser un poco serio, y aunque, vamos a ver, hay todavía 3 millones de parados en España. Bueno, digamos que es lo que dicen los datos,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, pues vamos a ver, pues hay que seguir por la... Si esto, vamos a ver, lo que yo no entiendo es que si se han tomado unas medidas y han dado fruto, ¿cómo es posible que alguien quiera cargárselas? ¿Será continuar en esa política e incluso lo que puedes hacer es mejorarla todavía más, pero no retroceder, ¿no? De hecho, ya ves que de la reforma laboral ya no se habla. O sea, en la reunión que han tenido la ministra con los sindicatos y la patronal hoy mismo, ya de la derogación de la reforma laboral, no sé, no, ni siquiera de la reforma laboral. Ahora se habla del Estatuto de los Trabajadores, que vamos a ver ahí qué es lo que
qué mete. Ahí pueden colar muchas cosas y pueden colar cambios sustanciales.
Vamos a ver,
al final la gente se quedó
con... Eso está por ver.
No, pero para buena parte de la opinión pública se quedó con la reforma laboral, con el tema del coste de los despidos, con...
Que
eso no se va a tocar, que tampoco tuvo, bueno, tuvo su cierta importancia, porque en España, evidentemente, el coste de despedir acaba siendo un coste de contratar, y muchos empresarios no hacen contratos fijos por el coste que puede tener o por no atarse las manos, y utilizan los contratos temporales como una medida de flexibilidad, porque no se les da otra. Pero una de las claves, la clave de la reforma laboral, era lo de poder, que las empresas puedan ajustarse a las circunstancias suyas, de su propio negocio. Y yo creo que eso sí que van a atacarlo
y
directamente.
Negociando con sus trabajadores.
Eso, sí, negociando con sus trabajadores. A eso me refiero, cierto, a adaptarse a las circunstancias de cada empresa.
Pero es que trabajadores que pertenecen a sindicatos, o sea, es que parece que ya el empresario es el que va llamando uno a uno y les va diciendo, oye, vamos a ver, por ejemplo, en el sector del automóvil, cuando vino la crisis, ¿qué pasa? ¿Que allí no hay sindicatos? No. Con los sindicatos, las empresas se flexibilizaron y se regularon, y los horarios y las zonas de trabajo y las fábricas. ¿Y qué pasó? Nada. Lo que pasa es que es la UGT de los que están trabajando en esa empresa, saben lo que está pasando en esa empresa, y no el que está en la planta quinta de la sede de la UGT, que es del metal, y entonces el del metal dice, no, hay que subir el 4%, y entonces el taller de debajo de mi casa también va a subir el 4%, igual que la factoría de Martorell. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Volvemos a eso? Pues esta será la última o la penúltima EPA en la que vean datos de este tipo. Y ya está, si eso es lo que buscan, volveremos a las andadas.
Bueno, cambiamos de asunto, si os parece bien, porque mañana no es que nos queramos invitar, es que los viernes sabéis que tenemos un programa más reducido, no tenemos sección económica, y mañana vamos a asistir en el Congreso de los Diputados a una votación importante en lo que tiene que ver con el techo de gasto, algo que el Partido Popular, su nuevo presidente, ha dicho que los populares van a votar de manera negativa. Hay que ver lo que van a hacer los independentistas catalanes, ¿no? Que
lo
tampoco
sabemos, aquí están amenazando,
es, cada uno,
claro,
va a lo suyo.
Ha dicho Sánchez que van a hablar de presos y referéndum, pues a lo mejor resulta que votan
la semana que viene.
Pero es igual, vote lo que vote. En el Senado, vamos a ver, el techo de gasto, voy a explicar.
Sí.
Por supuesto, va mañana al Congreso, pero luego tiene que ir al Senado. Y como la ley de estabilidad presupuestaria, que es una ley orgánica, consideró que el techo de gasto y las cifras de déficit y gastos e ingresos es una cuestión territorial porque afecta a comunidades autónomas y ayuntamientos, el Senado tiene poder de veto. Eso quiere decir que el Senado puede devolver, no tiene que volver al Congreso, puede devolver directamente al Gobierno el proyecto. Como, ¿qué está haciendo el Gobierno? Intentando buscar la fórmula de hacerlo por decreto ley. Pero resulta que, vamos a ver, si la señora vicepresidenta es constitucionalista, sabe perfectamente que el decreto ley es un instrumento que solo puede utilizarse, según la propia Constitución, para casos de emergencia, por ejemplo, unas inundaciones, un accidente grave que haya que atender a las víctimas, todos esos gastos extras de un incendio monumental, de casos, pues eso, de catástrofes, de cuestiones absolutamente de emergencia y necesidad extraordinaria. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa, aquí lo único que pueden hacer es, si quieren quedar fatal, es hacerlo de todas maneras, el PP llevarlo al Constitucional y esperar a que el Constitucional conteste. Y mientras tanto, voy haciendo lo que me da la gana. Pero hombre, vamos a ver, quedarían retratados de cuál es la forma de hacer estas cosas, que es una ley orgánica la que van a pisotear. Es decir, primero, ellos lo hicieron el año pasado. El año pasado el Partido Socialista no votó a favor del techo de gasto. Y hoy está diciendo Pedro Sánchez que eso, votar en contra o no votar a favor del techo de gasto, de las cifras de déficit, como queramos llamarlo, es no querer que el estado del bienestar favorezca a los españoles, ¿no? O sea, que es ir en contra del estado del bienestar.
Se lo ha olvidado, ¿no? Se lo ha olvidado el año pasado, ¿no?
Pues el año pasado estaríais en contra del estado del bienestar. O sea, que aquí Vamos a ver mañana qué es lo que ocurre, porque aunque mañana lo aprobara el Congreso, que no lo sé, el Senado tiene poder de veto para devolver ese proyecto.
Así sí, no la retórica del gobierno es un poco absurda, porque esto, decir, como el techo de gasto incluye más gasto, como ahora han incluido los últimos presupuestos, todos los últimos presupuestos del gobierno los han ido... fue votando que no, o en varios de ellos. Pero
No es,
de hecho, la polémica fue porque por aquel, el único que le pasaron, pero los otros pues votaron en contra el Partido Socialista. Entonces una retórica un tanto absurda. Esto es decir, que si no apruebas el presupuesto del gobierno es que estás en contra de los servicios sociales o que es que quieres que se cierre la sanidad, pues oiga, no, es que no estoy a favor de estas cuentas públicas y ya está.
Entre otras cosas porque el Partido Popular, ¿en qué basa su no? Basa su no en que ya los presupuestos de 2018 eran muy expansivos, cosa que ya se dijo repetidamente, sobre todo en esta casa, no en otras, que todavía les parecía poco. Pero entonces es expansión sobre expansión. Es decir, que esto es añadir aún más, pero vamos, del orden de otros 6.000 millones. Eso...
Y Podemos
para pipas.
Podemos está diciendo que se va a abstener, que solo daría su aprobación. Porque, o sea, Podemos ha dicho que le faltan hasta 15.000 millones. O sea, que de los 6.000 millones necesita el triple de lo que estaba ofreciendo el gobierno. Entonces, claro, pero Podemos podría utilizar la misma retórica con Pedro Sánchez. Si no apruebas una subida de gasto de 15.000 millones, es que no te preocupan los servicios sociales o es que quieres hacer un recorte de 10.000 millones respecto a lo que podrías hacer. Es decir, es un... Claro, es una retórica absurda, pero que se ha empleado mucho en España en estos años. Es decir, el dinero público, que como decía la vicepresidenta, que no es de nadie, pues sí, parece que es un pozo sin fondo del que se puede sacar de forma constante. Y oiga, no, es que hay límites. Entonces, bueno, la postura del PP es lógica, también es un, lo decíamos otro día, es un tema también político. Yo también creo que lo tiene muy difícil. Y otra cosa es las herramientas que pueda intentar utilizar el gobierno y su capacidad de técnica tributaria, presupuestaria, administrativa, para ir sacando adelante, ya no digo la votación del techo de gasto, sino lo que puedan necesitar en cada uno de los momentos.
Ya, pero el decreto ley no es una cosa que se pueda utilizar.
Bueno, pero el decreto ley lo han utilizado todos los gobiernos.
Bueno, sí.
Desde luego no han cumplido la letra de la Constitución, no han cumplido el espíritu, ya no sé si la letra, pero el espíritu no lo ha cumplido.
No, pero es
ninguno.
Que este caso en concreto menos. O sea, este caso es que va en contra de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Otros, perdona, por ejemplo, la de amnistía la recurrieron al Constitucional. O sea, tú puedes hacer decretos, pero después te los pueden recurrir. Te los recurren.
En un caso como este, que es de dinero, pues tú haces... Si tú lo consigues, tú haces el decreto y luego te lo gastas y luego te lo recurren y dices, no, bueno, pero ya me lo he gastado.
Sí, bueno.
Entonces, también hay que ver cuál es la capacidad de este gobierno para, por así decirlo, rodear sus propios presupuestos. Porque, por ejemplo, Cristóbal Montoro, que tenía un conocimiento de la hacienda pública y tenía un conocimiento de la técnica presupuestaria realmente muy bueno.
Después de 14 años.
Claro, no, es que ahí era un auténtico maestro. Entonces, digamos que yo siempre le noté que su preocupación porque le aprobaron los presupuestos era relativa, porque él sabía que también tenía técnicas para eludir, por así decirlo, el control del presupuesto estricto que estaba aprobado. Porque luego, a ver, a lo largo del año, un presupuesto no es una cuestión que esté cerrada. A lo largo del año pueden ir surgiendo imprevistos, necesidades, hacia arriba o hacia abajo, que te obliguen o a cerrar el capítulo de... es más fácil cerrar el gasto que ampliarlo, lo que te ponen. Pero bueno, siempre hay maneras de intentar rodear...
Pero, sin embargo, con su mayoría absoluta, aprobaron... la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, donde se incluyen muchísimas cosas de estas que ahora están descubriendo que ahí va. Si resulta que una ley orgánica dice que el Senado puede vetar esto, y esto con el, ¿qué pasa? ¿Que no os lo habíais leído o qué?
Claro.
Contiene una cantidad de cosas. Bueno, de hecho, lo de Cataluña último, la antes del 155, el controlar todas las cuentas absolutamente, sí. Eso fue también gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no al 155. Es decir, que esa ley... tiene mucha
la ley de estabilidad,
hay que escarbar.
Se aprobó con mayoría absoluta del Partido Popular.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria fue de las mejores cosas que aprobó el gobierno. Otra cosa es que luego se tiraron 5 años sin aprobar, sin aplicar su propia ley. Ya, pero es que eso es importante, aprobas una ley para aplicarla, y se han tirado 5 años sin aplicarla. Pero el texto de la ley tiene una serie, y si hubieran querido ir hasta el final, habrían podido aplicarla, o sea, habrían todas esas autonomías que durante muchos años hemos estado viendo, y digo las comunidades autónomas porque los ayuntamientos sí que les apretó y se la aplicó.
Y ha intervenido un montón de ayuntamientos.
Pero esas autonomías que se saltaban el déficit y que ignoraban los requerimientos de Hacienda, o hacían caso en parte, pero en buena parte no, la ley de estabilidad presupuestaria le daba herramientas al gobierno para haber sido mucho más duro.
Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Madrid ha estado intervenido muchísimos meses, con un programa que o lo cumples que traes otro y tampoco, pues hasta que no traigas otro, nada. Y como ese, creo que hasta 600 ayuntamientos fueron intervenidos gracias a esta ley porque no cumplían. Entonces, intervenidas en el sentido de que, mira, yo este es el plan que tienes que cumplir. Déjate de historias, y este es tu plan para el próximo año. Y hasta que presentes las cuentas en condiciones, pues aquí se te hacen los planes, no te preocupes.
Bueno, señores.
Si lo hubiera hecho con las comunidades autónomas, a lo mejor nos hubiera ido mejor en el déficit.
Nos quedamos sin tiempo. Veremos mañana pues también qué es lo que pasa.
A ver qué es lo que pasa.
Si no, te llamamos, Carmen Tomás.
Es muy feo.
Muy feo. A ver cuál es la fórmula que utiliza Pedro Sánchez al final. Carmen Tomás, Domingo Soriano, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por habernos acompañado. Nos vamos ahora a la publicidad y a la vuelta, pues analizamos los temas políticos de la jornada.
En Casa de Herrero, es Radio.